Cristo, la ministra de Letras y de Lectura de un país generoso. La pausa.
Después de la pausa, continuamos ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí, en Rock and Pop 94.1.
Es la hora Rock and Pop. Son las 7 de la tarde.
Hay cosas que son muy nuestras, como ver series en Max, o quedarnos juntos viendo películas en Rivi, y ver la teleserie en familia en Mega Go, o reírnos con 31 minutos en TVN Play. Por eso ahora el nuevo pack Claro Hogar viene con televisión más internet y plataformas de streaming a solo 22.990. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en DGmedios.com.
Papá, ¿te acuerdas cómo fue tu primer completo?
Oye, me acuerdo como si fuera ayer. Tu abuelo me llevó por primera vez al dominó de Agustina, cuando se comía en la barra, po. Y como yo no la alcanzaba, me puso arriba un cajoncito. Y hoy, la historia se repite contigo.
Pero sin cajoncito, ¿ah?
Por esas tradiciones que nos unen, súmate a la fiesta y celebra el mes del completo en Dominó. Unidos por el amor al completo. En mayo, celebremos juntos. Dominó, come lo que te hace feliz.
Continuamos en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop. ¿Qué sería de un país sin sus libros? En un país generoso nos preparamos para abrir nuestras mentes y dejar que nuestra ministra de letras nos sumerja en el fascinante mundo de la lectura. Prepárense para descubrir joyas literarias y explorar nuevos universos con María José Nadia.
Muy bien, ya llegó, ya está aquí. Es una de las conversaciones que nos gusta, ¿no? Uno de los paneles más amados por este programa. Hablamos de libros y hoy vamos a hablar de sus libros también. Ella siempre viene a recomendar novedades, clásicos, etcétera. Pero nos pareció que era un buen momento para hablar de sus propios libros y, claro, hacer una referencia también a la muerte de Paul Auster y Alice Munro en estos últimos días. Señoras y señores, María José Nadia en el país generoso.
¡Bravo! Gracias, gracias.
Viene cargadita.
Yo estaba de menos.
Acá en la mesa llena de libros, me encanta.
Y eso que traje poco, porque me contuve con la lluvia y se me van a mojar todo. Así que vamos a llevar unos poquitos nada más, porque dije, ¿para qué los vamos a dañar por si acaso? Así que, pero aquí hay alguno para mostrar.
Oye, María José, partamos por los tuyos, ¿no? Partamos por los tuyos. Alguna vez te escuché hablando de todo lo que aprendimos de las películas en otra radio, y bueno, fue como... en ese momento dije, ¡uy, qué interesante la conversación de ella, el rollo, etcétera, etcétera! Tenemos que tenerla en nuestro programa. Bueno, y ahí picó el bichito y comenzó esta historia que nos tiene hoy conversando acá, ¿no? Pero también está Pequeños Inventarios, La Vida de las Cosas en 10 libros chilenos, que resulta así de tan solo leer la descripción como una suerte de homenaje tuyo, ¿no? Un ensayo sobre 10 relatos de la literatura chilena y cuando uno lee a los escritores y escritoras que aparecen acá, claro, es como un dream team el que te armaste ahí, ¿no? A ver, cuéntate un poco.
Bueno, todo lo que aprendimos de las películas es mi último libro de cuentos que salió publicado el año pasado en España, claro, y en Chile y otros países de Latinoamérica, que fue un libro que resultó finalista del Premio Internacional Rivera del Duero, entonces que es un premio importante a los libros de cuentos inéditos. Y yo quedé entre las 5 finalistas del 2022, entonces me ofrecieron sacarlo por esta editorial, que me hizo muy feliz porque es de las editoriales que apuestan por el cuento, ¿no? O sea, solo publican cuentos, después se han abierto un poco a los ensayos y las cartas, pero no publican novela, por ejemplo.
Claro.
Entonces han hecho esa celebración del cuento, así que a mí me hacía muy feliz poder estar en ese en ese mundo. Y es un libro de cuentos que escribí en pandemia, donde una de las cosas que me dio mucho, mucho nervio, dentro de todas las muchas cosas que nos daban miedo en esa época, era que se podía acabar el cine, ¿no? Porque fue una de las primeras cosas que se prohibieron. Entonces, claro, esa idea de salir de tu casa, de ir... Y claro, tal vez lo empecé a romantizar, de pensar, oh, está prohibido algo que yo hacía todas las semanas.
Claro.
Y fijarse que, claro, que las películas no creía que se fueran a acabar, pero sí esa sensación de salir de tu casa. Y empecé a pensar en este ritual, ¿no? De ir a compartir la oscuridad con otra gente, ¿no? Como ir, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, ir a... Como si uno lo mira con ojos extrañados, es bien especial el ritual, ¿no? O sea, te vas a sentar a un lugar oscuro, claro, con un montón de gente que no conoces, a ver, claro, una historia, ¿no? A dejarte seducir, encantar, conmover. Y me parecía muy bonito, ¿no? Entonces quería hacer una colección de cuentos que fuera como estar en una sala de cine, ¿no? Como
excelente,
que con un grupo de distintas personas. Y entonces ahí hay diferentes películas, además, que van conectando los cuentos, porque a mí me parece que el cine es parte de nuestra biografía, ¿no? Sí. Que tanto como las cosas que uno hace en la vida, las películas, claro, que son nuestras películas favoritas, nos marcan, ¿no? Y nosotros usamos las películas para dar consejos, ¿cierto? Para todo, ¿no? Hay palabras que no sabemos de memoria.
Sí, claro, uno las ocupa, ¿no?, como metáfora muchas,
exacto,
veces, ¿no?
Para reírnos,
para todo.
Echar una talla.
Claro, sí. Entonces al final las películas también como forma de... como parte del vocabulario de todos nosotros, ¿no? Y que nos entendemos así. Entonces, era esa familiaridad, ¿no? Hacerlo, celebrar el cine como parte de nuestra biografía, como que fuera otro miembro más de la familia también. Entonces, así funciona en este libro de cuentos.
Oye, guiño, ah, guiño, ¿a qué películas ponte tú ahí? ¿Podemos contar alguna,
sí,
no?
Sí, obvio.
O sea, mi spoiler.
No, no, no. Mi fetiche más grande del cine es El Mago de Oz.
¿Ya?
Sí. Entonces...
O sea, un clásico igual.
Sí, pero es que todo el juego también ahí está, del sepia, pasar al color.
Sí,
hay un montón de, claro, cosas en esa película. Y yo escribo varios libros a la vez. Entonces estaba escribiendo estos cuentos y una novela que es sobre El Mago de Oz, que es lo que estoy terminando ahora. Entonces estaba todo muy convulsionado con ese mundo, porque nada, es una película que a mí me gusta desde chica. Después me leí el libro. El Mago de Oz es el primer tomo de una saga de 14 que mucha gente no sabe, y de hecho en la saga Dorothy se vuelve a la ciudad Esmeralda y nunca más vuelve a Kansas, ¿no? Y uno se queda con la idea de la niña que quiere volver a, claro, Kansas, y duró un tomo de 14, ¿no? Los otros se volvió, claro, a ser princesa, ¿no? Entonces nada, hay muchas vueltas, hay otras películas, hay un montón de cosas que pasan alrededor de esa saga. También otra película que para mí es importante es Lost in Translation, de Sofía Coppola, Perdidos en Toronto. Porque yo siento que como escritora uno aprende de otros libros a construir, no sé, oraciones, descripciones, pero con las películas uno aprende a mirar. O sea, yo siento que yo aprendí a mirar, a enfocar mi cámara, por decirlo de alguna manera, con esas películas y sobre todo directoras mujeres que me enseñaron a mirar, ¿no? Entonces, la sutileza con la que mira Sofía Coppola, ¿no? Los detalles, los silencios, esas relaciones que son como la relación del Lost in Translation, ¿no?
Sí,
que
bueno,
no es un romance, sí, claro, tal cual, no es solo amistad, no es padre-hija, ¿no? Entonces, me gustaba esa...
Y la estética también.
La como... estética, el estar afuera, el ser extranjero.
Que es que como que yo creo que la estética como que uno la ve en los libros, en las descripciones, ¿cierto?
Claro.
De ciertos pasajes, de lo que está pasando al minuto, de sentirte un poco ahí y de ver con esos colores.
Sí, sí. Entonces, claro, entonces hay un cuento, por ejemplo, acá que se llama Bond, y que ese es sobre Lost in Translation. Es como un homenaje que le hago a esa película. Pero también, no sé, para mí son súper importantes el cine de Alicia Cherson en Chile, de Lucrecia Martel en Argentina, de Sara, claro, Polly en Canadá, que vamos a hablar en un segundo, porque ella también adaptó uno de los cuentos de Alice Munro al cine, Sara Polly, o también Isabel Coixet en España. O sea, me gustan, claro, esos ojos de directoras, o también de un director, de Wong Kar-wai, por ejemplo, con Ánimo de Amar, como ese tipo de películas sutiles, ¿no? Entonces, todo eso está en este caldero de todo lo que aprendimos de las películas.
Oye, y en pequeños inventarios, María José,
sí,
Navia, pequeños inventarios, la vida de las cosas en 10 libros chilenos,
sí,
en donde de alguna manera reseñas y construye estos ensayos a propósito de 10, digamos, cuentos, relatos de grandes escritores y escritoras chilenas.
Sí. Para mí fue una manera de volver a acercarme a la literatura chilena. Yo hago clases en la universidad, más que nada de literatura, claro, inglesa, literatura en inglés. también literatura latinoamericana, pero era quería volver a acercarme a la literatura chilena, pero mirándola desde un costado un poco distinto. Entonces me acerqué a obras muy canónicas de la literatura chilena, pero pensando en los objetos. ¿Cuáles son los objetos que vemos en Martín Rivas, por ejemplo? ¿Cómo cambian los objetos desde Martín Rivas a lo que hace, no sé, Nona Fernández en Preguntas claro. Frecuentes, que escribe sobre la pandemia, o lo claro. que hace Alejandro Zambra con Mis documentos, o lo que hace Diamel El Tit con la figura del supermercado en Mano de Obra? Entonces me interesaba mirar, ok, ¿qué pasa si miro la literatura chilena y veo cómo se mueven estos objetos? ¿Qué me dicen de las relaciones entre los personajes? ¿Qué me dicen de, no sé, por ejemplo, en Martín Rivas, los personajes masculinos están rodeados de libros o de periódicos
claro.
y las mujeres de espejos y peinetas, ¿no? Y si tienen un libro es con imágenes, ¿no? No están leyendo, o el libro es prestado, ¿no? Entonces me interesaba eso, era una manera de mirar desde mi rinconcito a los detectives salvajes de Bolaño también, claro. ¿no? Que tiene toda esta insistencia con las ventanas. ¿Qué pasa con estas ventanas que se nos muestran desde el final a otros momentos del libro, o Hijo de Ladrón, ¿no? Entonces, más que buscar textos que nadie ha leído nunca, es al revés, acercarme a textos que todo el mundo piensa que más o menos conoce y mirarlo desde otra esquina. Y son ensayitos breves.
Hay una mirada también como historiográfica, de alguna manera, de esas cosas que van apareciendo en los relatos, María José, porque claro, si hay un área que aparece como tremendamente atractiva en el mundo de la historia, son estas personas que escriben sobre la vida privada, ¿no?
Sí, sí.
Y sobre objetos y cosas que finalmente conforman época, ¿no? Y era como que entregan una mirada de lo que ahí ocurría, contextual, muy interesante. ¿Desde dónde lo vas tomando tú?
Absolutamente, es que hay toda esa mirada sobre los objetos, que también, por supuesto, o sea, desde la historia de la vida privada, incluso hay varios teóricos que dicen que nuestra vida, un poco nuestra estabilidad mental, depende de que los objetos no se muevan mucho, ¿no? De que los objetos son confiables.
Claro.
Porque claro, si nosotros estamos acá en el estudio y se mueve, empiezan, no sé, desaparece el micrófono,
claro.
se te cae el audífono, algo pasa. Hay una escena en Amélie, hablando de película, no sé si se acuerdan,
¿sí?
que Amélie
sí, claro.
hace una venganza a un vecino y le cambia las cosas,
sí.
¿no? Le cambia. Entonces,
claro,
es eso,
se
¿no?
las desordena.
Le
claro.
desordena la vida, y con eso es como el caos mismo. Entonces sí, es acercarse, y al ir avanzando cronológicamente por los libros también uno va viendo esos cambios, ¿no? Lo que puede pasar con Manuel Rojas y este inmigrante que llega a Chile, ¿no? Lo que pasa con el puerto de Valparaíso, lo que pasa con Martín Rivas, que es un provinciano que llega a la capital y se siente raro, que no se viste igual que los demás, y a qué cosa
claro.
le está prestando
claro.
atención, el costo de pagar ciertas cosas, porque también una cosa es el objeto y el otro cómo lo vamos a pagar, ¿no? Entonces muchas veces hay historias en las cuales, no sé, en los personajes de Zambra se endeudan para comprar un computador en
claro.
7.000 cuotas,
claro.
¿no? Y es distinto de lo que pasa, no sé, con Martín Rivas y la familia que lo recibe, donde ese cálculo sí. no está, ¿no? Y esa incertidumbre económica tampoco está. Mm.
Qué bonito, qué interesante. Pequeños inventarios, la vida de las cosas en 10 libros chilenos, disponible, por supuesto. Asimismo, todo lo que aprendimos de las películas, parte de la obra de María José Navia, que habitualmente viene a hablar de la obra de otros y de otras, pero que nos parecía atingente también darle una mirada a su propio trabajo. ¿Qué es lo que traes en el día de hoy, querida María José Navia, aparte de tus libros?
Más cosas.
Bueno, emoción, espérate, que tengo que escribir este momento porque la María José como que junta las manos y sonríe, se emociona con lo que va a recomendar, así que okay. me tienes muy expectante. Dale, por favor.
Es que me encanta porque elijo las cosas con mucho cariño. Y bueno, una de las cosas para mí era inevitable hablar hoy día de Paul Auster.
Sí.
Porque, claro, murió a fines de abril.
Muy poquito.
Hace muy poquito llevaba ya un tiempo con cáncer, se había anunciado, su mujer, que también es escritora, ¿no? Siri Usbet, lo había anunciado por redes sociales. Entonces todo el mundo estaba un poco atento a la salud de...
Igual era súper joven.
Igual era joven, claro. Pero todo el mundo atento a la salud de él. Y sin embargo, y justo había sacado un último libro,
sí.
que es Baumgartner, que salió a finales de octubre en el año pasado en inglés y salió en febrero de este año por Six Barral en español. Y es un libro precioso, precioso. Y tiene un final que es muy triste cuando después uno ve lo que le pasó a él en la vida, ¿no? Porque tiene un final que es optimista dentro de todo, de un personaje mayor. Y entonces, te rompe bastante el corazón. Pero a mí una de las cosas que quiero decir de Paul Auster, y que no la he escuchado tanto en otros lados, es que Paul Auster le dedicó mucho tiempo a grabar sus audiolibros, que esto no es tan... tan usual, ¿no? Mira. O sea, la primera vez que vine a este programa, como ministra, hablé de audiolibros, ¿no? Porque soy muy fan del formato audiolibro. Y bueno, Paul Auster es uno de esos casos de escritores que se preocupó de que sus novelas, cuando se publicaban, él grababa el audiolibro. Oh. No otro actor, no otra persona. Él, ¿no? Incluso sus libros, hay un libro muy bonito que es de cartas entre él y Coetzee, el premio Nobel de Sudáfrica. Sí. Sí. Y también lo grabó él, ¿no? Y graba Coetzee, que Coetzee no graba sus libros por lo general, claro. Pero sí grabó las cartas. Y es muy bonito, si pueden, yo entiendo que obviamente ahí hay que poderle escucharlo en inglés, pero uno escucha a veces podcasts, películas, sí. canciones, ¿no? Y el inglés no es tan difícil y es precioso, ¿no? Entonces, invitarlos a leer siempre a Paul Auster, pero sobre todo denle la oportunidad a los audiolibros. Hay también audiocuentos si quieren partir con algo más breve, pero por ejemplo Baumgarten, que esta última novela se siente distinta, ¿no? cuando la está leyendo claro. él, ¿no? Y es una novela preciosa, es un hombre ya mayor que empieza a rememorar su pasado, a su ex mujer le pasó algo que no quiero spoilear, y entonces va recordando eso, y ella, esta mujer de su pasado, era escritora, y entonces llegan en un momento, le escribe una muchacha joven diciéndole: yo quiero estudiar la obra de tu mujer. Y se empieza a dar también una relación entre ellos dos, y ella lo va a visitar, y es precioso, es precioso, precioso, precioso. Pero si no, si quieren partir por otro libro, yo les recomiendo el primer libro de él, que se llama La invención de la soledad.
Sí, tremendo.
Que es maravilloso, que es un libro aparte sobre la relación con su padre, que era una relación bastante difícil, y es una belleza. Pero en verdad, todo de Paul Auster. Pero si quieren, sobre todo si pueden... a darle una oportunidad a los audiolibros, les diría que le den una oportunidad a los audiolibros.
Ahí yo les recomiendo 4321.
Yo tengo la impresión, María José Navia, que en los que tenemos, bueno, no lo voy a poner en una cosa etaria, ¿no? Pero mi experiencia, al menos, los que tenemos un poco más de 40 y ya acercándonos a los 50, en algún minuto leímos, yo me acuerdo, o sea, siento que soy parte de una generación de lectores de Paul Auster, digamos. O sea, sí, nosotros muchas veces, cuando estudiábamos periodismo y todo, digamos, se trataba de comentar a Paul Auster, ¿no? Lo último que iba sacando, nos convertimos en lectores compulsivos de Paul Auster. Era muy sexy para los jóvenes, con la maleta repleta de sueños de aquella época, digamos.
Absolutamente, porque además es un escritor, entre muchas comillas, fácil. Es un escritor cercano, ¿no? Si bien habla de cosas muy profundas en muchos de sus libros, sobre la memoria, sobre la vejez, sobre el paso del tiempo, sobre la muerte, tiene una manera muy cercana. Entonces, incluso cuando esta novela no está larga,
las escenas son como medias cotidianas, sí. también las que describe siempre.
Pero en general, claro, pueden ser novelotas de 400 páginas y se leen con mucha facilidad. Tiene novelas desde la trilogía de Nueva York a otras más íntimas. Están las cartas, hay muchas memorias, mucho repaso sobre su vida. Y además él tenía películas, entonces como por todos lados, claro. un escritor muy multifacético, estaba por todas partes. Y de hecho hay otra cosa muy linda que él hizo, que él tuvo un programa en la radio en el cual él recibía, pidió que personas le contaran cosas que les hubieran pasado en la vida. Y él eligió los mejores y después él los leía en voz alta. Y se hizo un libro que está por Anagrama, entiendo que...
Ah, buenísimo.
Entonces también está todo ese juego con las historias que te cuentan, el sonido, la voz, es precioso, realmente. Así que ojalá le den una oportunidad a Paul Auster. Si quieren partir por el último, yo creo que es una buena puerta de entrada, muy triste, pero bueno. Pero si no, por donde quieran, creo que es un universo muy rico.
Excelente, oye, buenas recomendaciones.
Sí, fantástico. María José, la vez que viniste a hablar de cuentos y que le dedicaste una buena porción de tu columna a nuevas exponentes de la literatura o del cuento latinoamericano, indefectiblemente, en un minuto, caíste en Alice Munro, como una inspiradora de toda esa generación, ¿no? Y acaba de morir hace poquitos días, el 13 de mayo murió la escritora canadiense. Yo creo que funciona muy bien, de repente unas palabras en torno a su obra y a su vida, ¿no?
Sí, no, o sea, un homenaje, ciertamente. Es una escritora, además, que es de esas figuras que se dedicaron casi, porque tiene una novela, pero casi exclusivamente al cuento, ¿no? Entonces se dedicaron completamente a ese género, y de hecho fue una sorpresa, entre comillas, porque se lo merece absolutamente, que cuando le dieron el premio Nobel, ¿no? Porque en general no se premia tanto a cuentistas, aunque hayan dedicado su vida a los cuentos. Y entonces está eso, y ella es parte de un mundo de la literatura canadiense que es muy maravilloso. A veces uno se queda deslumbrado con ella, y con toda razón, porque es fantástica. Pero les recomiendo mucho también Mavis Galant, que es otra, que fue medio maestra de ella también, que es increíble. Pero bueno, Alice Munro hizo este... un universo que todo el mundo piensa, el universo doméstico de las amas de casa, pero es brutal, uno termina como de rodillas suplicando perdón cuando lee los cuentos de Alice Munro. Es que uno ve, es que yo quiero decirlo, porque ahora sobre todo circulan las noticias y uno ve esta cara de una mujer mayor, pelito claro, blanco, una sonrisa preciosa. Y hay unas historias así como hay una que una mujer, su marido mata a toda su familia y llega de vuelta del trabajo y mató a todo el mundo, y ella se dedica a ir a visitarlo a la cárcel. No, una cuestión así como terrible, y ella dice no lo va a dejar de visitar porque es la única persona con la que puede hablar de esos niños.
Oye, María José,
es tremendo.
Para la gente que nos está escuchando y se haya entusiasmado ahora con leer a Alice Munro, mándate un top 2, top 3 de libros para leer.
No, a mí me gusta mucho.
O alguno que tú que recomiendes mucho de ella.
O sea, a mí, los cuentos, por cierto, a mí me gusta mucho uno que se llama Demasiada Felicidad, que aparte también suena precioso y se llama Demasiada Felicidad por una historia claro, terrible, como
trágica.
Léalo. Y también, porque me gustan las adaptaciones, lo que les comentaba un poquitito antes, que de Alice Munro se han llevado al cine algunos de sus relatos, y a mí uno que me encanta es uno que en inglés se llama The Bear Came Over the Mountain, creo, pero que en la película se llama Away from Her, como lejos de ella.
¿Ya?
Y es una película que hizo Sarah Polley, que es de mis favoritísimas directoras de cine canadiense, y el cuento se trata de una mujer que empieza a perder la memoria, tipo Alzheimer, demencia senil, y entonces su marido, que le ha sido infiel la vida entera a la pobre mujer, o no sé si pobre, pero a la mujer, entonces la lleva a un hogar, porque ella no puede estar sola en la casa porque se pierde, se desconcierta, está mal. Y entonces la lleva a este hogar y le dicen, bueno, para que ella se aclimate, déjela aquí unas semanas y después la viene a ver. Y cuando la va a ver, ella tiene pareja nueva,
no,
porque se olvidó del marido, porque no lo porque ya no lo reconoce, y entonces tiene una pareja con la que es muy feliz. Y entonces está todo esto está contado desde el punto de vista de este marido, que ¿qué hace ahora? O sea, porque por una parte ella ya no lo reconoce, claro, está muy feliz con este señor, él la hizo bastante infeliz, ¿no? Entonces está toda esa situación y la tensión. Y por otra parte, la mujer de este otro caballero está muy celosa y quiere sacar a este señor del hogar, o de este senior suite, o como sea que se llama.
Como para separarlo.
Para separarlos, y el otro va a tener que ir a convencerla de que lo deje, para que pueda estar con su
no,
mujer.
¡Oh!
¡Es bueno!
Oye, pero la historia.
No, y lo conté pésimo probablemente, pero la película, o sea, el cuento es increíble, y como les digo, esas decisiones así, que te parten por la mitad. Y la película es bellísima, así que
vale, si ¿cómo se llama el cuento? Va a anotarlo.
El cuento es, o sea, es que en inglés se llama como el oso bajó por la montaña, The Bear Came Down the Mountain, algo así. Y la película se llama Away from Her, lejos de ella. De Sarah Polley, que es preciosa.
Oye, anotadísimo entonces. ¿Y qué más traes acá?
Yo siempre traigo más cosas, como por si alcanzo en el teléfono.
Sí, pero ¿sabes qué? Alcanzas.
Alcanzo. Ya. Tuve la oportunidad hace un par de semanas de estar en la Feria del Libro de Buenos Aires.
¡Ay, buenísimo!
Sí. Y entonces quería... terminé comprando una maleta extra para traerme los libros, todas esas cosas que le pasan a alguien que tiene problemas de compulsión. Pero uno de los que me sorprendió mucho, y que lo quiero recomendar, porque hay algunas librerías chilenas que traen libros de Argentina. La librería Palmaria, por ejemplo, siempre está trayendo libros de Argentina, y otros... siempre se pueden encargar por el sitio, entonces igual me gusta, aunque no estén tan fáciles de encontrar. Claro. Y se llama Diario de un Aprendiz de Señas. Y es precioso. ¿Ya? Este es una editorial que se llama Bosque Energético, que tiene una colección de diarios. Entonces, ¿ya? Diarios ficticios, como... Entonces hay uno que se llama Diario Inconsciente, de Santiago Loza, Diario de una Guardavidas, de Natalia Figueroa Gallardo, Diario de Limpieza, de Matías Moscardi, Diario de Aterrizaje, de Laura Ortiz Gómez... Yo me leí como tres de esos, pero este es precioso porque es de una muchacha que quiere aprender lengua de señas. Y es una mujer que es muy tímida y que entonces empieza a tener una relación de amistad, digamos, ¿no? Relación amorosa, pero con esta persona que no escucha, ¿no? Y que le empieza a enseñar la seña. ¿Y qué pasa con su manera de entender el lenguaje, lo que es comunicarse, Y es hermoso, 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 hermoso. Si lo encuentran por ahí, precioso. Porque una vez no se da cuenta. Yo aprendí lengua de señas, hice un par de cursos hace varios años ya. Y es increíble, mira. Porque cuando uno es tímido, además cuesta, porque hay que estar. A mí me cuesta mirar a los ojos, por ejemplo, y hay que estar mirando a la otra persona cuando estás haciendo la seña. Entonces, de repente tienes que sacar una personalidad distinta porque tienes que hacer tus señas con las manos, pero también usas la cara, usas los ojos, usas todo para hablar.
Oye,
entonces,
oye, María José, ¿y ese curso lo hiciste a propósito de que, qué sé yo, que tenías algún familiar, amigo, amiga, que no escuchaba, digamos, o lo hiciste más bien como por tu inquietud propia que te embarga por completo, digamos?
Sí, no, que, o sea, mi sueño, no lo he podido cumplir todavía, entonces me siento media loser de decirlo, pero bueno, lo que yo quiero lograr algún día, a mí me encantaría poder hacer clases de literatura en lengua de señas.
¡Ay, qué excelente! Entonces,
a mí me encantaría poder hacer eso.
¡Qué buen propósito!
Sí, entonces, hace varios años antes de la pandemia, me metí a un curso un verano para empezar a aprender en una fundación que se llamaba Mover las Manos. Y hice un verano el curso y ahí tuve ese momento y después, nada, llegó la pandemia y después no he podido retomar, pero es algo que quiero volver porque es precioso y los ejercicios, trataba de hacer las señas para, no sé, los comienzos de las novelas y no sé, siento que me abrió la cabeza en otras direcciones, así que yo quiero volver, pero es precioso como... Y a veces pasa cuando hay el Festival de Viña y ven a los intérpretes de señas, se ponen felices.
Por la cuenta pública del presidente, ¿no?
Sí. No, pero sobre todo cuando son canciones. No,
cuando bailan, sí.
Ok, claro.
Cuando bailan o cantan es muy divertido.
Sí, entonces...
Y se vuelven muy protagonistas también de la transmisión ella. Sí.
No, y es muy bonito porque, por ejemplo, cuando uno empieza a aprender señas, te dan un nombre. Porque obviamente yo, si te digo mi nombre, te lo tengo que deletrear, sino ya es muy largo empezar a hacerte todas las letras. Entonces uno tiene una seña. Y entonces en mi caso era la seña de la letra M y como el movimiento de mi pelo chascón. Y ese es mi nombre. Y entonces cuando yo voy...
Oye, loco, no tenía idea de eso.
Sí, entonces,
qué bueno, aquí es como un concepto, digamos.
Claro. Entonces lo primero que uno hace en la primera clase es que cada uno va asumiendo su nuevo nombre. Algunos puede ser por los anteojos, algún rasgo que sea distintivo. Y entonces yo quedé por siempre con ese... Tengo mi nombre, pero necesito ponerme las pilas. Quiero retomar mis sueños.
Qué bonito, sí. Qué bonito, qué bacán. Oye, María José, nos queda súper poco tiempo. De repente uno o dos más, así como flash.
Ya, uno más, porque mañana van a decir quién se ganó el premio el Booker Prize de literatura en traducción.
Ah, mira.
Así que... Y hay un libro que se llama Este no es un río, de Selva Almada, que es muy bueno, y bueno, escritora argentina que está nominada a este premio. Pero debo reconocer que el que está cercano, muy cercano a mi corazón y que me ha gustado mucho, de los que quedaron en la lista corta, es de esta escritora italiana, que se llama Nada es verdad, de Verónica Raimo, y es... increíble. Hola, si tienen un cumpleaños, este es el regalo que usted quiere regalar. Es increíble, es de la historia de una hermana y su hermano. Miren cómo parte. Dicen que cuando en una familia nace un escritor, esa familia está acabada. En realidad, la familia saldrá adelante sin mayor problema, como siempre ha ocurrido desde la noche de los tiempos, mientras que quien acabará mal parado será el escritor, en su desesperado intento de matar a padres, a madres, padres y hermanos, solo para volvérselos a encontrar inexorablemente vivos. Y después de eso, dice, wow. Mi hermano muere muchas veces al mes. ¡Ay! Se lo dejo.
¡No!
Y entonces es porque el hermano es...
¿Cómo se llama? ¿Ese es posible encontrarlo por ahí?
Sí, en librerías nacionales, ¿no? Se puede encontrar perfectamente. Nada es verdad. Y entonces esta novela entre una hermana y una rivalidad. La mamá prefiere al hermano y el hermano es medio famosillo. Y entonces por eso muere muchas veces, porque la mamá está siempre nerviosa de que le van a hacer un atentado, de que le va a pasar algo, porque esta persona pública.
Claro.
Entonces por eso muere muchas veces al mes. Porque esta mamá desespera hasta que no llega el hijo y le manda 100.000 mensajes.
Nada es
genial.
Verdad.
Nada. Anotadísimo.
Buenísimo. María José Navia, escritora, profe de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y nuestra ministra de la lectura de las letras acá en el país generoso. María José Navia, ¿cómo te podemos seguir en redes?
Estoy como MJ Navia en Twitter, así mis iniciales, y en Instagram es MJ Navia, pero la palabra MEMEJTA Navia en Instagram. Ahí, por ahí estoy.
Te seguimos entonces. María José, gracias por estar con nosotros hoy en Un País Generoso. Y nos vamos a quedar escuchando a The Weeknd, ya que hablábamos de mirar directamente a los ojos. In Your Eyes. Aquí en Un País Generoso, en Rock and Pop.
Pequeña pausa y seguimos completando nuestro insectario con los bichos más raros y coloridos de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop en Antofagasta
14 grados.
Y en Santiago
10 grados.
Rock and Pop, música 24/7. FestiGame tiene nueva casa. Un recinto icónico nos abre sus puertas en una nueva fecha. ¿Estás preparado? FestiGame.
Oye, gringo, ¿qué te vas a pedir para comer?
Quiero una hot dog.
Oye, pero acá no comemos hot dogs. Comemos completos.
¿Completos?
Sí, completos, con palta, salsa verde, mayo casera. El completo es nuestro orgullo nacional, po.
Mira, le pusiste bueno. Entonces, sale una dominó y una Italia, maestro.
Por esas tradiciones que nos unen, súmate a la fiesta y celebra el mes del completo en Dominó. Unidos por el amor al completo. En mayo, celebremos juntos. Dominó, come lo que te hace feliz.
Seguimos intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de un país generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Partimos a este viaje en el tiempo, querida Cata y amigos y amigas que nos escuchan a través de todas las plataformas de Rock and Pop, este viaje por la cultura pop, justamente, con todo el glam rock de la gente de Kiss. Porque un día como hoy, del año 79, los norteamericanos lanzaron este clasicazo, I Was Made for Loving You, que sería una de las canciones más populares y más vendidas de la banda, ¿no?
¿Hay algo más romántico que te digan esto?
Yo creo que no. Deben haber pocas cosas más románticas, ¿no? Es una frase así como para hacerse famoso. Pero claro, es una canción de dulce y de agraz de alguna manera para Kiss. De dulce porque, claro, debe ser el single más vendido de Kiss. Por ahí tengo el número, pero vendió millones y millones de copias. Fue un éxito, pero rutilante. Pero por otro lado, le significó una crítica muy, muy frontal de sus fans más acérrimos, ¿no? Estas personas que no entendían cuando en el año 1979 este tema que apareció en el disco Dynasty, ¿qué hacían estos tipos componiendo canciones con bases rítmicas ligadas a la música disco, ¿no?
Claro.
¿Por qué Kiss había dejado su hard rock habitual y lo había cambiado por esto tan comercial y tan como pegajoso, ¿no? Y la razón es muy sencilla, porque según la leyenda, los miembros de la banda estaban en conflicto con los productores, ¿no? Quienes estaban esperando que la banda cambiara un sonido más comercial. Querían vender más con Kiss, ¿no? Ya ellos tenían una imagen, Cata, súper súper vendible. En esa época todavía se pintaban las caras y hacían estos shows como con fuegos artificiales y toda la pirotecnia.
De lo más característico de Kiss.
Claro, tal cual, pero estaban esperando que vendieran muchos más discos, ¿no? Entonces, la banda dijo, mira, esas canciones que ustedes quieren que nosotros hagamos, canciones disco, que tanta plata le han dado a los sellos que cultivan ese género, podrían ser escritas por cualquiera en muy poco tiempo, como que ningunearon el disco, ¿cachai? Y dijeron, bueno, si quieren que hagamos una así, ya la vamos a hacer, pero es súper fácil, ¿cachai? No nos va a costar nada hacerla. Y Paul Stanley, guitarrista y líder de la banda, cuenta en su autobiografía llamada Behind the Mask que estaba un día en la discoteca Estudio 54, que de vez en cuando llegaba para allá, ¿cachai? Hablamos hace poco de Estudio 54, a propósito que se cumplió un año más de su cierre. Estoy hablando de la mítica discoteca de New York City, que era un antro desbordado, digamos, de consumo de drogas y de sexo, donde iban todos los famosos y famosas de aquella época, ¿no? Mucho libertinaje allí adentro. Entonces el tipo estaba un día ahí y bueno, a él le encantaba ir a bailar, a pesar de que reconocía ahí un antro que te agarraba y no te soltaba, ¿no? Y el tipo dijo, ¿sabéis qué? Voy a escuchar todas estas canciones que digamos que tienen una métrica de 126 beats por minuto. Esa es la métrica de la música disco. Y escuchó las letras, ¿cachai? Como empezó a ponerle oreja a la música que bailaba muchas veces ahí en esa discoteca. Y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que puedo escribir algo como esto, ¿no? Fue a su casa y puso una caja de ritmo a 126 bits por minuto, ¿no? Y comenzó con la letra. Y ahí, digamos, tiró una frase así al azar para iniciar y dijo, ya, voy a partir con esto. Esta noche te lo voy a dar todo. Que es la letra, digamos, cómo empieza esta canción. Y ahí el tipo se lanzó y la escribió en cosas de minutos, así como en un ratito, ¿no?
O sea que tenía razón igual.
Tenía razón, claro, construyó esta canción, tremendo himno pop de los Kiss, pero si bien, claro, les consiguió, le significó a la banda que tuvieran fama internacional, ¿no? En mercados en donde nunca habían llegado antes, se hicieron súper célebres, donde no los conocían, pero también la canción marcó como cierta decadencia para la banda en términos de que muy poco después el periodo del maquillaje empezó como a decaer, ¿cachai? Ya los shows no eran tan en grande y pirotécnicos como lo eran. Bueno, después iban a recuperar eso, ¿no? A fines de los 80 y en los 90 volvió Kiss en todo su esplendor, pero
los fans como que los castigaron un poco.
Artera de muchos fans, ¿cachai? Que dijeron, oye, ¿por qué me estás haciendo estas canciones?
Claro, como que los castigaron al final. Fue como, esto no es lo que nosotros vinimos a buscar.
Claro, pero claro, los castigaron, pero se compraron 4 mansiones cada uno, digamos, como con el rédito solamente de esta canción, porque vendió millones y millones de copias, así es que, claro, fue una locura.
Como que les abrió las puertas a un público al que nunca habían aspirado y que igual los conoció en ese momento y dijo, ah, ya, bueno, pero igual me gusta la canción, independiente que sea que la hace, ¿cachai? Como que la canción pegó finalmente.
Claro, fue la canción bisagra, como para darlos a conocer en otros mercados y en personas que no gustaban a lo mejor de la música de Kiss, ¿no? Pero también, bueno, es así, uno tiene que elegir, ¿no? No puede, con Dios y con el diablo, es imposible. Así que, bueno, I Was Made For Loving You salió como single un día como hoy, un 20 de mayo de 1979. Esta es la siguiente estación.
Próxima estación.
Ya, quise partir por esta, de alguna manera por lo insoportable que es, ¿no? Como para darles de alguna manera como para generarles rabia y odio por unos minutos. Después vamos a cambiar el tono, por cierto, porque hay visto cosa más apestosa que cuando sale la gente a bailar esta canción y se empieza a hacer como que se saca la ropa o se hace la sexy o el
sexy.
Como
9 semanas y media, vos.
9 semanas y media, claro, tal cual. Pero queremos hablar de el intérprete de esta canción. Intérprete por excelencia, porque no era un gran compositor de canciones. De hecho, generalmente a lo largo de su carrera interpretó canciones de otros y de otras, ¿no? Pero el 20 de mayo del año 1944 nació Joe Cocker.
Tremendo.
John Robert Cocker, más conocido como Joe Cocker, que fue un cantante y porque ya murió el 22 de diciembre del 2014, cantante y músico de rock, blues y soul, británico hasta el tuétano, por supuesto, muy reconocido por su voz como áspera, nocturna y carraspeada, ¿no? Y por el sentimiento, eso yo creo que es lo más destacable de Joe Cocker, como la emoción y lo que se jugaba la vida en cada interpretación, Joe Cocker, ¿no? Como que ahí está su valor. Él centró su carrera fundamentalmente en versionar, como les contaba, canciones de otros artistas, particularmente de los Beatles. Era un gran asiduo a los 4 de Liverpool y entre otros artistas ligados al soul y al rock, ¿no? Una de sus principales influencias cuando partió era Ray Charles. Y de ahí sacó sus primeras canciones que interpretó siendo un cabro chico. Pero desde muy pequeño lo que sorprendió a los sellos discográficos de la época fue el color de su voz, ¿no? Que no es solamente del final de su carrera, ya cuando la voz empieza como a gastar. Joe Cocker cantaba desde sus más tempranos inicios con esa voz así, como que uno dice, oh, este tipo no va a llegar y se va a romper las cuerdas vocales.
Es que era como, que canta, como, ¿no? Además como una voz mea, claro, como rasgada, pero pastosa al mismo tiempo. Es una forma muy extraña de decirlo, pero efectivamente era así.
Claro, tal cual. El tipo fue el líder de muchas bandas, ¿eh? Desde principios de los 60. Tuvo un montón de bandas en donde él siempre era el frontman, ¿no? Y claro, el tipo cultivó esa capacidad única para interpretar. Estamos hablando de uno de los más grandes intérpretes del mundo del soul y del rock, muy reconocido por sus pares, ¿no? Tocó y cantó con los mejores, interpretó canciones de los mejores, pero es quizás la canción que iba a poner Emi en este momento la que lo hizo más célebre. Es un clásico absoluto la interpretación que hace de With a Little Help from My Friends de los Beatles en Woodstock, ¿no? Eso quedó, pero a fierro forjado en toda una generación que lo vio ahí con su polera así tipo batik, ¿no? Como está como con nudo, así sí, como media psicodélica, cantando ahí y rasgándose la voz haciendo esta versión. Qué tremenda, ¿no?
No, es que impresionante, impresionante. ¿Cuántos cigarros se habrá fumado antes de salir al escenario?
Es una buena pregunta, pero ¿sabéis que fueron los mismos Beatles? Bueno, esta canción apareció en la serie esta, Los Años Maravillosos, ¿se acuerdan?
Era como
la
canción. Sí.
Era como la canción de la serie, ¿eh? Una de las canciones principales. Ahí se hizo célebre para las generaciones más contemporáneas, digamos. Y John Lennon le tiró todas las flores del mundo a la interpretación de Joe Cocker, a esta versión de Joe Cocker. Eran muy amigos, eran muy cercanos, ¿no? Y John Lennon dice que había convertido nuestra canción en un himno del soul y le estuve eternamente agradecido por haber hecho eso, ¿no? El tipo convirtió una canción de rock bastante, es una buena canción, pero no es una locura, con esos coros casi gospel y una fuerza interpretativa absolutamente única.
Es muy gospel, como que claro, cuando uno le da la vuelta deja de ser como el Joe Cocker, como quizá más rockero, y se vuelve muy gospel en esta canción.
Absolutamente, y ha tenido unas interpretaciones de este tema que están grabadas en los numerosos festivales de los cuales participó. Fue como un número puesto en todos esos festivales de fines de los 60, principios de los 70, de la época dorada del movimiento hippie, digamos. Ahí estaba Joe Cocker como un número uno, ¿no? Bueno, y grandes personalidades del mundo del rock y del soul empujaron su inclusión en el Salón de la Fama del rock and roll un poquito antes de que muriera este tipo de un cáncer al pulmón. Por ahí quizás puede ir la respuesta a la cantidad de cigarros que se fumaba, Cata.
Claro.
No tengo el dato, pero seguramente algo tuvo que ver el pucho con claro, su...
Un par de cajetillas cáncer, solamente.
¿No? Pero... Sí, pero es el intérprete también de esta otra canción, mira. You are so beautiful. Qué balada hermosa, ¿no?
Hermosísima.
Muy lindo, muy lindo. Joe Cocker, le dedicamos esta estación, por supuesto, en el día de hoy a este tremendo intérprete, músico inglés, quien nació un 20 de mayo del año 1944, un día como hoy. Estoy tentado, Emi, a saltarme la estación que viene. Mira cómo te lo digo, en el fragor del aire, no sé si te liquido, y ir a la que sigue, fíjate, como una cosa en honor al tiempo.
Próxima estación.
Bien, la paraíso.
Viene
Evi,
viene Evi, rápido. Está despierto. Lo tiene la lluvia bien despierto. ¿Ya?
Dejó el Candy Crush, Emi. Qué bueno, me alegro tanto. Estamos escuchando, por supuesto, Everlong, de la gente de Foo Fighters. Porque un día como hoy, querida Cata, del año 1997, salió este que es el segundo disco de los norteamericanos, pero de alguna manera, desde el punto de vista más práctico, es como el primero, ¿no? Estamos hablando de The Color and the Shape, el color y la forma, que es el disco a través del cual Foo Fighters se da a conocer en el mundo entero, ¿no? Convengamos que el primer disco de Foo Fighters lo había hecho Dave Grohl prácticamente solo. De hecho, para tocarlo en vivo, como que consiguió una banda para interpretarlo, porque era él prácticamente, ¿no? Foo Fighters. Y ya con este disco, este segundo disco, ya trabaja con un grupo, con una agrupación que no se trata solo de él, de Dave Grohl, sino de los tremendos músicos con los que grabó el disco, ¿no? Donde hay grandes nombres de la música americana. Y es un disco que viene influenciado por una ruptura sentimental de un año antes entre Dave Grohl y su primera esposa, la fotógrafa Jennifer Youngblood. Youngblood, perdón, como sangre joven. Y claro, en las letras de los temas están como está reflejado como el dolor y los sentimientos encontrados de este quiebre, ¿no?
Claro.
Es un disco que está repleto de hits, digamos, las primeras canciones más conocidas de Foo Fighters están en este disco, como la que estamos escuchando. Y fue la primera vez que nominaron a Foo Fighters a los premios Grammy el año 1998 como mejor álbum de rock, ¿no? Vamos a la siguiente canción, Emi. Y esa batería, como si hubiera sido baterista Dave Grohl. Fue el disco más vendido de los Foo Fighters en los Estados Unidos y sigue siendo la placa que más, reportes comerciales le han traído a Foo Fighters. Ya tiene como 4.5 millones de copias vendidas a estas alturas. Y de alguna manera, este disco, según los entendidos, como que captura la esencia de Foo Fighters, ¿no? Lo que Foo Fighters, de alguna manera, es entre canciones explosivas, como la que estamos escuchando, My Hero, y melodías muy emotivas, como la que vamos a escuchar luego, ¿no? Walking After You, que es una tremenda balada, que es una gracia que suelen tener bandas de este corte, que hacen música más ligada como al hard rock o a un rock de guitarras afiladas, ¿no? Y que de vez en cuando tienen esa capacidad para sacar baladas perfectas, ¿no? Como si tuvieran una fórmula, como el ABC de la balada bien hecha. ¿Hay cachado eso?
Pues ¿sabes qué me pasa también con Foo Fighters? Que Foo Fighters tiene algo que yo encuentro que las otras bandas quizá no tienen tanto, que a veces las bandas de rock, cuando hacen baladas, ahí ponen toda la parte como de amor. Y en las otras canciones más rockeras ponen como canciones como más revolucionarias o discursos, ¿cierto? Claro. Más de alguna queja o qué sé yo. Pero me pasa con Foo Fighters, que hace de repente algunas canciones también que son súper, súper rockeras, pero que igual son de amor. Como, no sé, Beso Pío, ponte tú, ¿cachai? Que es una canción muy, muy rockera, pero igual es una canción de amor, no es una balada. Entonces, creo que igual ahí Foo Fighters como que juega un poco con eso, como de hacer cosas así, muy pesadas, pero que las letras son mamoncísimas. ¿Qué sé?
¿Cómo esta, por ejemplo?
Esta es balada hermosa.
Esta balada gigante, Walking After You, que también viene en este disco, que está repleto de singles, insoportablemente repleto de singles. Todas las canciones, o muchas de las canciones, fueron hit, o son hit, o si no fueron hit, son tremendas canciones. Es un disco de esos que uno dice, este hay que escucharlo entero de principio a fin. Y apareció un día como hoy, del año 1997, The Color and the Shape, de Foo Fighters, una banda muy ligada a la parrilla programática de rock and pop. Así es que ahí está.
Antes de que dijimos esta estación, Iván, quiere decir algo gracioso. Perdón que te interrumpa. Que, porque este, comentáis que es el disco en el que fondo Dave Grohl no lo hizo solo, ¿cierto? Es como el disco que hizo con más gente. Porque
claro, como hizo, ya con una banda. Claro,
el primero
de soporte
lo hizo prácticamente solo. Pero lo gracioso es que las dos canciones más conocidas de este disco las escribió solo. Que fueron Everlong y Walking After You.
Sí, no, por supuesto, no me cabe duda. Y yo creo que eso debe pasar con la mayoría de las canciones. El tema es que aquí apareció la banda,
sí,
Foo Fighters.
Sí,
¿cachai?
No, sí.
Eso es lo que quería como marcar. Que,
sí,
que,
lo encuentro gracioso, igual que las dos canciones como los mayores hits de este disco, los dos más grandes. Igual eran de final. Bueno, yo igual las escribí solo.
Igual juego solo, para mí. Ensimismado Dave Grohl. Bueno, sacó este discazo junto a su banda Foo Fighters el año 1997. Vamos a la última estación.
Última estación.
Estamos escuchando Bang Bang, My Baby Shoot Me Down, que seguramente ustedes recuerdan a propósito de la versión que hizo Quentin Tarantino, una versión más contemporánea, distinta, para su película Kill Bill, ¿no? No recuerdo si para la 1 o para la 2, pero en una de esas dos estaba esta canción. Pero el caso es que este tema, que usted seguramente conoció ahí con esa incorporación en la banda sonora de la película, es de nuestra festejada de hoy, que nació un 20 de mayo de 1946. Estoy hablando de Cherilyn Sarkisian, más conocida como Cher.
Amada.
Hay algo que pasa con Cher que es muy interesante, que es una mujer que, independiente te guste o no su música, independiente la haya seguido en sus programas de televisión o en el cine, es muy querida por las mujeres en general.
Sí, y por la comunidad LGTBIQ más también. De toda la vida.
Ah, bueno, también. Sí, no, ella es un ícono absoluto.
Un ícono, totalmente.
Es el símbolo, uno de los tantos símbolos de la comunidad LGTBIQ+.
Y desde una época en que la comunidad se estaba armando, digamos. O sea, como que estaba un poco armándose la cosa, ¿cierto? Y ella se transforma como en una mujer que todo el mundo de la comunidad ama, finalmente.
Sí, claro, como una guía espiritual, ¿no? Bueno, partió muy jovencita, salta la fama en la década de los 60 como parte de este dúo llamado Sonny and Cher. Sonny sería su marido durante mucho tiempo, también eran como un matrimonio, ¿no? Pero fundamentalmente su fama, más allá de que bueno, era como una cultora del sonido Motown de aquella época y era muy, muy destacada y tenía un vozarrón desde muy, muy chica y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Se hizo famoso al finalizar la década de los 60, luego de que era la presentadora junto con Sonny, con quien cantaba, de The Sonny and Cher Comedy Hour, ¿no? Y posteriormente The Cher Show, tenía su propio show de variedades, digamos, a donde hacía humor, cantaba, qué sé yo, la hacía toda, pero se convirtió en una figura de la televisión también, más allá de lo que consiguió haciendo canciones, que hizo canciones muy, muy conocidas y clásicas de aquella época, ¿no? Era la diosa de Las Vegas cuando todavía el negocio de Las Vegas no partía mucho, ¿no? Algo había hecho Elvis un poco antes, pero en los años 70, Cher, junto con Sonny y luego sola, se convirtió en una artista residente ahí en esa ciudad, muy fundamental, clave.
Totalmente. Es que Cher era una tremenda exponente y que además yo creo que fue de las primeras en esa época en hacerlas todas. Como que en esa época había mujeres que se quedaban solo a la música o solo a la televisión. Ella como que hacía un poco de todo.
Claro, o sea, hizo películas, hizo musicales en Broadway como protagonista de grandes musicales. Más encima con sus discos dejaba la patada cada vez que sacaba un disco. Esto es posterior, pero esta canción también marcó cierta época. Mira, ponla. Sí, ¿sí o no?
Oh, no.
The Shoop Shoop Song, una de las grandes canciones de Cher también.
No, qué tremendo.
Aparte un tremendo icono de la moda, Cher, también, Cata.
Sí, es que además la onda, como onda disco de aquella época, era como la revolución del brillo, pues, y ella llegó no solamente con la revolución del brillo, también de los cambios de looks. El tema del pelo, yo creo que fue muy característico en Cher, como que se cambiara mucho el look del pelo, que en esa época, no sé, no era tan común quizás, porque claro. Variaba un poco entre, no sé, liso y rulo, pero ella era radical los cambios, o sea, se lo tenía negro, se lo tenía rubio, como que pasaba por todas las facetas, digamos.
Claro, es como una mujer que se hizo una y mil veces, una y otra vez, digamos, literal y metafóricamente.
O sea, es una mujer. Estaba leyendo hoy día cuántas cirugías se ha sometido en su vida, porque convengamos que además hoy día ya es una mujer que solamente está con hombres jóvenes, ¿cachó eso? Ya no anda con gallos de su edad, nunca.
No, claro, no, jamás. Mira, un Oscar, un Grammy, tiene 3 Globos de Oro, un Emmy, un premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes, 2 nominaciones al BAFTA, ha vendido más de 100 millones de discos, convirtiéndose en una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos. Es la única cantante que ha ingresado a las listas de éxito Billboard durante las últimas 6 décadas y es la mujer de mayor edad que ha llegado a la cumbre del Billboard Hot 100. ¿Con qué canción? Con esta. Con esta dejo la patapo.
No, es que con esta yo me voy a carretear ahora. Lunes con sabor a bien, chao. Retiro este programa.
Maldición gitana, mal.